sun. Y en este Boulevard Magazine miramos a París mecidos por este vals de Izaro. Hace justo un año fue el momento en el que vimos cómo el fuego devoraba las piedras y parte de la historia de la Catedral de Notre Dame, la que para muchos es una de las madres de las joyas del gótico mundial. El 15 de abril de 2019 pasará la historia por ese incendio generado sobre las 7 de la tarde que nos mantuvo pegados a la pantalla durante horas y pegados a la radio. Así lo contaba Radio Euskadi.
Incendio impresionante, devastador incendio en un emblema mundial.
No estamos seguros de poder detener la propagación en el campanario norte. Si se derrumba, te dejo imaginar la importancia del daño, decía este bombero a los periodistas pendientes de la llegada a la zona de Emmanuel Macron.
Lo que pasó este noche a París en esta catedral de Notre Dame es evidentemente un terrible drama.
Todavía no han confirmado cuál es la causa, el origen del incendio. No se descarta que pueda estar relacionado con los trabajos de mantenimiento y renovación.
Una de las madres de las catedrales, una de las madres del gótico mundial, del gótico europeo.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Escuchábamos justo al final a un optimista, Macron, anunciando que en 5 años podría reconstruirse la catedral. Hoy, en un breve acto de conmemoración que he realizado desde el Elíseo, lo ha vuelto a decir, que en 5 años lo conseguirán. Ha pasado ya un año, y de momento parece que ese deseo de Macron se está alejando. Es complicado, sobre todo en las actuales circunstancias. Saludamos a Miguel Ángel Cajigal, conocido como el barroquista en Twitter y en YouTube. Es historiador, divulgador y museólogo y miembro del Consejo Internacional de Lugares y Sitios que asesora a la UNESCO para proteger el patrimonio histórico. Hola, Miguel Ángel. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bastante bien para las circunstancias que tenemos últimamente, mirando
sí,
un poco con cierta pena. Muchos oyentes mandaban mensajes, fotografías de Notre Dame, porque ha formado parte un poco de los viajes que queríamos hacer en nuestra vida. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? 5 años eran suficientes. Ya parecía difícil incluso antes del coronavirus.
Sí, lo cierto es que, bueno, claro, Estas circunstancias siempre pueden surgir y en los planes no contamos mucho con ellas, ¿no? Es muy probable que el coronavirus retrase, como es lógico, muchísimo las obras. Y si ya hace 5 años parecía un poco demasiado optimista, pues con la situación actual lo parece mucho más.
Uh-huh. Miguel Ángel, desde que se quemó, ¿has tenido oportunidad de acercarte más o menos a esa catedral?
Pues la verdad es que no. De hecho, hace mucho tiempo que no voy a París. Es una cosa que también tenía pendiente, pero bueno, seguirá ahí entre pendientes por lo menos durante una temporada. De todas maneras, voy más o menos siguiendo la evolución de las cosas. Y bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que hay una noticia muy buena, y es que ahora mismo la catedral está estable. Durante el incendio y en los días inmediatamente posteriores, comentábamos mucho que la catedral había resistido, y había resistido porque estaba diseñada para ello, pero que sobre todo los meses posteriores iban a ser críticos, porque iba a ser cuando viésemos cómo la estructura reaccionaba realmente contra lo que fue pues un aumento terrible de temperatura, uh-huh, que puede causar problemas en los materiales. Y bueno, ya ha pasado 1 año, los mecanismos de sustentación y de consolidación han funcionado, y ahora mismo el principal reto parece ser que es desmontar ese gran andamio que el desmontaje se ha visto precisamente interrumpido por el coronavirus.
Uh-huh. En principio, ¿tú crees que se ha hecho bien lo que se ha hecho en los últimos 12 meses, hasta abril al menos?
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí, porque, claro, trabajar en un edificio de estas características exige, en primer lugar, paciencia. Por eso lo de los plazos fijos y el hecho de que haya unas Olimpiadas en 2024 y todo esto, bueno, pertenece a otra esfera, pertenece a la esfera de la vida normal. Pero cuando hablamos de intervenir sobre un monumento, y más sobre uno tan valioso, los ritmos normales de vida no sirven para nada, en realidad. Lo que han hecho ha sido cimbrar todos los arbotantes, han protegido todas las ventanas, es decir, lo que han hecho ha sido como colocar una especie de armazón que sostenga la catedral exactamente en la posición en la que está. Porque durante el desmontaje del andamio, que pesa muchísimas toneladas y además va a ser muy complicado porque está fundido, enmarañado sobre sí mismo, la catedral va a volver a sufrir otra vez. Entonces, ese paso parece que ya está terminado y lo han hecho lo mejor que se ha podido, y yo creo que en un tiempo récord, porque hacerlo en solo un año, teniendo en cuenta que un edificio de estas características pues podían tardarse siglos en construirse, pues no está nada mal, la verdad.
Digamos que hay un gran equipo de científicos trabajando ahí. Ahora mismo hay un cierto paréntesis, pero se ha convertido la catedral en una suerte de laboratorio científico con diferentes áreas de investigación. Leíamos lo hermoso que es que se trate de analizar incluso la procedencia de los árboles que dieron vida a esas vigas en su momento. ¿Qué es exactamente lo que están tratando de estudiar o qué se está haciendo?
Pues es muy interesante, porque yo creo que esto así podemos aprovechar para hacer mucha pedagogía con este tipo de intervenciones, porque cuando se interviene, se restaura una obra de arte, y mucho más un monumento arquitectónico, es el momento más oportuno precisamente para analizarlo, para estudiarlo, porque vas a poder ver los procesos desde una proximidad que nunca has tenido. Entonces puedes literalmente hacer todos los estudios que siempre han estado pendientes, pues este es el momento, ¿no? En el caso de un edificio de estas características, se estudiará la cantería, se estudiará la disposición de esa cantería, posiblemente cambie la historia constructiva de la catedral, porque se podrá discriminar con más facilidad pues qué partes son originales, qué partes no lo son, si había un plan original que es el que vemos o se fue modificando sobre la marcha, qué partes son del siglo XIX. Yo siempre recuerdo que tenemos un ejemplo muy bueno, precisamente en Euskadi y en España, que es la Catedral de Vitoria, que cuando se inició esa restauración, se aprovechó precisamente para enseñarle a todo el mundo cómo estaba construida la catedral en un proyecto que fue modélico en su momento, ¿no? Entonces, claro, con ese proyecto tan modélico tenemos un montón de referencias muy similares para algo parecido a lo que se debería hacer en Notre Dame, precisamente, ¿no? Aprovechar esta circunstancia para conocer mejor la catedral, conocer las patologías que pueda tener, que seguro que ya las tenía anteriores al incendio, y así garantizar que la vida de la catedral va a ser lo más larga posible a partir de este momento. Yo creo que ese sería el modelo, y eso tampoco casa muy bien con las prisas. Yeah. Suelen ser intervenciones de paciencia, de calma, y sobre todo los estudios técnicos, pues un poco sabes cuándo los empiezas, pero no sabes cuándo los terminas.
Claro. Sí, es un poco como cuando oímos hablar de la restauración de una obra de arte, de un cuadro, por ejemplo, el primor, sí, el cuidado, la atención con la que se mima ese lienzo para evitar un destrozo. Bueno, pues esto me imagino que será similar, pero adaptado a una obra de gran envergadura, en la que vimos con estupor cómo caía esa aguja y pensamos en que aquello iba a derrumbarse. Esa estructura se salvó, las vidrieras, gran parte o casi todas las obras de arte del interior. ¿Dónde están trabajando ahora? ¿Se sabe si es el mortero lo que preocupa? Porque claro, eso garantiza la unión entre las piedras. No sé si está afectado por el fuego o eso ya está descartado, que haya problemas ahí.
Ahora mismo no sé exactamente cómo están los análisis de morteros, que sería de lo primero que harían, me imagino. Pero claro, el problema con los morteros es que con esas temperaturas tan altas pueden cambiar químicamente, es decir, pueden convertirse en otra cosa. Visto que la catedral está apuntalada, parece que la preocupación ahora mismo ya no está ahí, o por lo menos temporalmente, ¿no? Sobre todo la preocupación principal es liberar a la catedral del sobrepeso que tiene con el andamio, aunque por otro lado es cierto que ya no tiene el tejado. Es decir, estamos como en una circunstancia un poco curiosa. De alguna forma estamos como reconstruyendo la propia edificación, pero marcha atrás, porque las catedrales de estas características, cuando se construían, se hacían también pensando que encima iban a llevar un tejado pesadísimo. Y todos los cálculos del edificio están pensados para poder sostener ese tejado. Ese tejado ahora mismo no está, y nosotros podríamos pensar a priori, ah, pues mejor, porque tiene menos peso. Pero en realidad no es así, porque ese peso del tejado también ejerce una especie de, por simplificarlo mucho, de efecto pisapapeles, ¿no? De alguna manera lastra el edificio, lo asienta en su sitio, y ahora mismo no está en su sitio. De manera que enseguida, en cuanto se desmonte el andamio, que seguramente va a ser lo siguiente que acometan, cuando se pueda trabajar en el edificio, procederán seguramente a atar toda la parte de las bóvedas de manera definitiva, ya para empezar con lo que va a ser la reconstrucción propiamente dicha. O sea que es un proceso que todavía se ve como muy complicado. Es curioso que ha pasado un año y estamos prácticamente en el día después, literalmente. Es decir, ahora mismo estamos con una catedral que es estable, pero en la que hay que empezar a trabajar.
¿Esto es por falta de fondos o porque no ha habido forma de avanzar de forma un poco más rápida? Porque en su momento se comprometieron o se anunciaron hasta 900 millones de euros en donaciones. Supongo que no ha llegado ni la mitad de lo que se prometió. ¿Es una cuestión de dinero lo que ha hecho que vayamos tan lentos o no?
Yo creo que el ritmo no tiene tanto que ver con el dinero en este momento, ¿no? Por ejemplo, según una información de Iñaki Gil, se han depositado solo 188 millones de los 900 prometidos. Y esto es muy característico de este tipo de procesos. Es decir, por decirlo de manera muy simple y que la gente nos pueda entender, una cosa es lo que la gente promete que va a donar y otra cosa es lo que dona. Y esa diferencia yo creo que es importante. En el primer momento y ante el fuego, siempre sabemos en el campo patrimonial que ante los desastres la solidaridad de primer día es muy grande, pero luego la realidad siempre es otra. Hay muchas promesas que luego no se cumplen y en ese sentido hay que estar muy vigilantes. Desde la propia Catedral de Notre Dame están avisando que 900 millones no llegan para nada y tienen toda la razón. Es que a veces nos pensamos que estos edificios se construyen con cuatro duros, pero no es así. Estamos hablando de edificios que si los pasásemos a dinero actual serían realmente muy, muy costosos, ¿no? No creo, no obstante, que el retraso, entre comillas, de las obras se deba al dinero. Yo creo que no hay retraso de las obras, que lo que hay es el ritmo normal de esas obras.
Que son más lentas de lo que quienes estamos al otro lado esperábamos.
Exacto, exacto. Es muy difícil hacer una expectativa de cuánto puede tardar una intervención en este sentido. Y las personas que trabajamos en el campo patrimonial, sean arqueólogos, arquitectos, restauradoras, sabemos que normalmente se trabaja con unos plazos que son casi utópicos y que cuando hay un concurso que son pues 9 meses, tú ya sabes y dices, uf, que si lo hacemos en 9 meses esto va a ser un milagro, ¿no? Pues multipliquemos esto por la complejidad de la catedral, ¿no? En realidad no son obras de reconstrucción como tal, primero son obras en las que han tenido que ir paliando los efectos del incendio con muchas complicaciones que no son fáciles de solucionar, como el plomo fundido que estaba por todas partes o como el andamio del que hablábamos que ahora hay que retirar. Y a partir de ahí empieza la actividad de reconstrucción propiamente dicha, que es muy compleja a su vez. Por eso, trabajar con plazos preestablecidos yo creo que es el problema. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el tiempo es muy, muy incierto en esta intervención, en cualquiera, pero en esta en particular mucho más.
Miguel Ángel, otra de las cuestiones de las que se habló mucho al principio era si el proyecto iba a ser una reconstrucción fiel al modelo original, si se iban a incluir cambios. ¿Sabes cuál es el proyecto que se está manejando ahora mismo?
De momento sigue envuelto un poco en el secreto. Yo creo que si yo tuviera que apostar, apostaría por una reconstrucción completa del aspecto anterior. Es decir, si tuviera que apostar por lo que creo que se va a hacer. Creo que van a reconstruir la aguja de una manera muy aproximada como estaba y que en general todo lo que se haya perdido lo van a intentar reponer como estaba, literalmente. Lo cual yo considero que es un error, porque desde el punto de vista de los criterios internacionales de intervención en monumentos, es falsear la historia del edificio. Es decir, el edificio tiene una historia que además en este caso todos pudimos verla y yo creo que sería un momento muy apropiado para no colocar otra vez la aguja, por ejemplo, y dejar la catedral como estaba antes de las intervenciones en el siglo XIX, que por otro lado era su forma original. La aguja estuvo en su momento, se retiró porque era un problema estático y luego en el XIX volvieron a poner una aguja más ligera, que es la que vimos arder y caerse. Yo la verdad es que soy mucho más partidario de que los edificios de estas características muestren su propia historia. Y el incendio de 2019 es historia de la catedral. De manera que camuflarlo, falsearlo, ocultarlo, no deja de ser un poco una perspectiva como muy idealista, pero que está mintiendo sobre la historia que ha pasado y ha sufrido el edificio.
Eso es curarlo, pero no quitar todas las cicatrices, ¿no?
Exacto, sí. Hay muchísimos ejemplos de edificios que podemos ver con cicatrices por toda Europa, ¿no? Siempre tenemos muchos ejemplos en Alemania o en el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos catedrales que están en ruinas desde la Segunda Guerra Mundial porque no se han reconstruido. En Alemania tenemos edificios como el propio Parlamento alemán, que muestra los balazos de las batallas de Berlín en 1945 y que no se han rellenado esos balazos. El caso de Dresde, la Frauenkirche de Dresde, ardió prácticamente por completo. Y aunque fue reconstruida en los años 80 y 90, todas las piedras quemadas están en su lugar, de manera que cuando alguien va puede ver dónde estaba el incendio, puede ver el grado de la destrucción. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno precisamente en Alemania, que es el que uso yo de referencia para lo que creo que se debería hacer en Notre Dame, que es lo que se hizo en el Neues Museum de Berlín, que es un edificio donde se ha conservado toda la parte del edificio que se conservó en la guerra y todo lo que se ha tenido que añadir para que el edificio sea funcional es nuevo. Armoniza perfectamente con lo antiguo, pero se ve claramente cuando uno está de cerca que son prótesis que se le han puesto al edificio. Yo en Notre Dame optaría por algo así, es decir, las bóvedas que han caído, evidentemente para que la catedral se pueda utilizar para el culto, que es lo más importante, hay que reponerlas, pero se pueden reponer de manera que incluso a simple vista se pueda ver dentro de una armonía que esas bóvedas son nuevas. No estoy seguro de que se vaya a hacer eso, y sobre todo con la aguja, yo creo que por un romanticismo, no sabría cómo definirlos, es muy probable que se vuelva a colocar en su sitio.
Aunque, como dices, en tu opinión sería mejor que se quedase como era el edificio anterior a, bueno, pues a los cambios y modificaciones del siglo XIX. Veremos a ver cómo queda, si volvemos a verla tal y como era en 1245 o como era hace un año. En todo caso, esperemos que las obras vayan lentas, pero seguras. Miguel Ángel Cajigal, un abrazo muy grande y, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Agur.